Pues muy buen día a todos y un saludo especial a quienes nos escuchan. Están escuchando Carta Magna y Libertad. A partir del día de hoy empezaremos a analizar por capítulos un libro llamado Una Revolución Liberal para España, de Juan Ramón Rayo. Recordemos que Rayo es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho y profesor de Economía en el Centro de Estudios OLMA y en Easy Business School. Es además director del Instituto Juan de Mariana. El libro lo vamos a empezar a analizar desde el segundo capítulo, ya que el primero habla del Estado, y yo creo que todos los que me han escuchado conocen la función del Estado, conocen cómo la práctica estatal se impone sobre los ciudadanos. Entonces creo que es bastante claro ese significado y cómo funciona el aparato estatal. Vamos a empezar a hablar del segundo capítulo, porque habla del coste del Estado. Ese es el título del segundo capítulo del libro de Juan Ramón Rayo, El coste del Estado, el cual empieza con la siguiente frase de Frédéric Bastiat: la gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos. Muchas personas temen que sin un Estado que proporcione gratuitamente bienes y servicios básicos, como la educación o la sanidad, no serían capaces de costeárselos. En realidad, el Estado no proporciona gratuitamente nada, sino que traslada su coste sobre terceras personas. Lo habitual es que esas terceras personas sean los contribuyentes, quienes, con el abono coercitivo de impuestos, sufragan las distintas partidas del presupuesto de las administraciones públicas. Pero ese no tiene por qué ser el único mecanismo de hacerlo. Otra forma de financiar los servicios estatales sería la de, por ejemplo, obligar a algunos ciudadanos a trabajar de manera gratuita y desinteresada en beneficio de la comunidad. Eso es lo que, de hecho, sucede con el servicio militar obligatorio, y es un mecanismo que en principio podría extenderse a muchos otros ámbitos, a saber que pueden ser profesores, médicos, administrativos, proveedores de material sanitario o constructoras, desarrollarán su tarea sin cobrar nada del Estado o cobrando unas rentas muy reducidas. Que esta última alternativa nos resulte intuitivamente muy poco aceptable, mientras que la de obligar a los ciudadanos a entregarle al sector público una parte muy sustancial de sus rentas, es decir, impuestos, las asumamos con normalidad, solo ilustra hasta qué punto el Estado ha logrado disociar dos conceptos que son, en el fondo, muy similares: los impuestos y el trabajo forzoso. Un impuesto sobre la renta del 100% sería casi idéntico a un régimen de esclavitud a tiempo completo. En ese sentido, quienes caen en la trampa de la servidumbre por conveniencia, en la trampa de aceptar la coacción gubernamental a cambio de un plato de lentejas, deberían plantearse qué carga tributaria les supone realmente la maquinaria estatal. Al cabo, podría suceder que muchos estén pagando más impuestos de los que son conscientes y que, por tanto, descubran que sí podrían acceder a servicios tan buenos o mejores que los prestados violentamente por el sector público sin necesidad de rendir su libertad al Estado. En 2012, las administraciones públicas españolas obtuvieron unos ingresos de 382 mil millones de euros, monto que obviamente se extrajo de la sociedad española. Promediando esa suma entre el número de ciudadanos españoles, obtenemos que cada uno tuvo que abonar al Estado una media de 8.274 euros, cifra que, para más INRI, ha aumentado casi sin freno durante las últimas tres décadas. Conviene aclarar que esa muy elevada aportación de casi 8.300 euros por español ni siquiera serviría para cubrir todos los gastos del sector público, los cuales, y sin contar el rescate de la banca, superaron en 2012 los 450 mil millones de euros. Es decir, el coste fiscal de 8.300 euros por español presupone un muy considerable recorte del gasto público y de los servicios estatales recibidos. En caso de querer mantener los servicios estatales en su forma actual, esa carga fiscal tendría que ser un 20% superior y ubicarse en los 10.000 euros por español. Actualmente esa diferencia se paga endeudando a los españoles, lo que solo pospone la decisión final en el tiempo, o menos gasto o más impuestos. Con todo, dividir los ingresos del Estado entre el conjunto de los españoles no resulta demasiado realista, pues más de 7 millones de españoles tenían en 2012 menos de 16 años, de modo que, salvo excepciones, ni estaban generando rentas ni disponían de ahorros a partir de los cuales abonar en impuestos. Se vuelve necesario, por consiguiente, extraerlos del cómputo y recalcular el coste tributario centrándolos en la población con más de 16 años. En tal caso, la mordida fiscal asciende a 9.715 euros por ciudadano, 11.600 euros si no se produjera un intenso recorte de los gastos hasta cuadrar las cuentas. En realidad, la carga fiscal real por contribuyente todavía es más onerosa, ya que no todo español de más de 16 años posee rentas o patrimonios propios que sean gravados por el fisco. En muchos casos, es el cabeza de familia el único que obtiene rentas que luego redistribuye entre el resto de sus allegados, por ejemplo, sus hijos universitarios o su cónyuge. Uno podría intentar aproximar esa mayor carga fiscal dividiendo todos los ingresos públicos entre el número de personas ocupadas, en cuyo caso llegaríamos a un coste fiscal de 22.100 euros por trabajador, 26.500 euros sin recortes del gasto. Sin embargo, este cálculo resultaría engañoso. No todas las rentas que obtienen los españoles proceden del trabajo, entre paréntesis, empresas, pensionistas o fondos de inversión también pagan impuestos y no son trabajadores. Y, por tanto, no todo el yugo fiscal les es imputable a ellos. En resumen, el coste medio por contribuyente es sin duda inferior a 22.100 euros, pero también ha de ser por necesidad superior a los 9.715 euros anuales. Ante tales cifras, uno podría estar tentado a pensar que la carga fiscal media es tan elevada porque los ricos pagan muchos impuestos mientras que los pobres apenas tributan, lo que vendría a respaldar la generalizada idea de que los servicios estatales son universalmente accesibles gracias a la redistribución estatal. Sin embargo, una simple ojeada a la fuente de los ingresos públicos debería bastarnos para intuir que semejante juicio dista de ser cierto. El 35% de los ingresos públicos son cotizaciones sociales, donde impera la proporcionalidad en los tipos impositivos, incluso una cierta regresividad. El 28% procede de impuestos indirectos, IVA y especiales, donde tampoco se discrimina específicamente entre niveles de renta. Y el 4% proviene de copagos en los servicios estatales, donde nuevamente apenas se distingue entre niveles de renta. Solo el 28% de los ingresos se cosechaban de impuestos directos, IRPF, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones, etc., donde sí hay una mayor progresividad. Este modelo fiscal del Estado español es similar al colombiano, modelo que de cierta manera vulnera la libertad del individuo. Se preguntarán, ¿cómo lo hace? Pues bien, cada individuo es libre de trabajar en un oficio y beneficiarse de los frutos de su oficio. Esos frutos son de su propiedad privada, pero ¿qué vía estatal se ve violentada porque de tajo el Estado le quita un porcentaje de los frutos de su oficio. Esto lo conocemos hoy como impuesto de renta. Además de que el tamaño del Estado repercute en las libertades individuales, también presenta otro problema, la corrupción, algo que es inherente al tamaño del aparato estatal. Debido a que el Estado recauda gran cantidad de recursos que los ciudadanos no tienen la capacidad de monitorear y que se ven en manos de políticos inescrupulosos, los cuales hacen malos manejos de dineros que no son de ellos. Entonces, surge una pregunta: ¿es el Estado el único proveedor posible? La respuesta la tendremos en el siguiente episodio con el capítulo 3 del libro. Recuerden, esta es Carta Magna y Libertad, presentada por Juanes Ortiz.